total.
En total. Y las calles están abnegadas, ¿eh? Recién salí.
Hay que ir despacio.
Me comí unos cuantos pozos, pero bueno, ya. Viste, ahora más o menos vos en las calles...
Ya sabés dónde está.
Exacto. Entonces decís, bueno, acá había uno en el medio, salí para allá, para acá. Bueno, lo vas manejando, porque realmente las calles...
Están complicadas.
Están complicadas.
Bueno, tenemos invitado aquí en los estudios, ya está con nosotros. Por ahí para hablar de los pozos puede ser, pero no es el tema principal. Lo vamos a saludar.
Emiliano. El tema no son los pozos, sino la falta de bacheo.
Sí, dijo alguien una vez.
Sí, exacto.
Le damos la bienvenida a Emiliano Tatarsiski, dirigente de Unión por la Patria. Buenos días y bienvenido.
Buen día, bueno, muchas gracias por invitarme.
Bien, acércate un poquito más. Ahí está. Perfecto. Bueno, buenos días.
Bueno, Emiliano... ¿seguís estando dentro de Unión por la Patria?
Sí, o sea, dentro de un conglomerado que vendría a ser hoy la oposición, uh-huh. En todo sentido, excepto sí. En la provincia. Me identifico con el justicialismo, con el Partido Justicialista, uh-huh. Siempre fue así. Me identifico hoy con este espacio, que es un espacio que se conformó para las elecciones, uh-huh. Y que hoy le toca tanto en Nación como en municipio ser oposición, que tampoco me gusta mucho esa palabra porque... ya lo dije muchas veces acá, porque uno no se anda oponiendo a nada, sino anda proponiendo, tratando de buscar canales de diálogo,
sí, cierto,
de discusión. Para mí está mal llamado ese término oposición.
Sí, por son eso la minoría. Es como el que es oponerte por oponerte. Sí,
claro,
sí.
Vendríamos a hacer un espacio que hoy está en minoría, que busca ser una mayoría y que busca llegar a, en este caso, en lo que a mí me atañe, llegar al gobierno local.
Ajá. Llegar al gobierno local, cosa que estás transitando desde hace años.
Sí, y bueno, y esto es como siempre, son tareas o son objetivos siempre a largo plazo, siempre uno va paso a paso, a veces va hacia adelante, a veces hacia atrás. Esto tiene que ver mucho con el autoestima de cada uno, con la capacidad de formar equipos, de generar una expectativa, de poder explayar una idea, uh-huh. De confrontar dentro del mismo espacio con otras ideas y sacar una síntesis, algo superador. Pero sí, siempre con el objetivo, o yo lo siento así, con la mira bien puesta a querer alguna vez llegar al gobierno municipal y poder demostrar lo que mucha gente que está afuera desde hace muchos años, más de 25 años, puede darle a nuestras comunidades.
Está. Viste que ahora el tema de las oposiciones o de los oficialismos, sin duda, más allá de lo que cada uno piense, Milei irrumpió. Irrumpió en un montón de cosas. Irrumpió en las maneras tradicionales de la política, en las maneras tradicionales de la oposición. Hay una lectura, podemos estar días hablando y discutiendo de eso. Pero digo, ¿cómo se para una oposición hoy en este contexto? Porque ya viste que no sé, que yo no sé, a veces hablo y yo digo, yo me parece que estoy viviendo en otra época o hay algo que yo no estoy entendiendo. Y no sé, digo, ¿cómo lo ves vos?
Bueno, antes de la llegada de Milei, nosotros vivíamos o transitábamos lo que se llamaba una grieta, ¿no?
Sí.
Tal vez uno como expectativa tenía, bueno, esa grieta se va a cerrar, esa grieta nos va a unir como argentinos, que es un ideal, nuestro ideal propio que surge de nuestra constitución, de nuestro preámbulo, la unidad, la defensa nacional.
Sí.
No ocurrió eso, te diría más que se amplió, no sé si se amplió esa grieta, sino se partió esa grieta en más.
Se hizo más profunda.
De un bando y de otro, no. Ahora hay más de dos bandos. Se rompió el bipartidismo. Fíjate que Milei fusiona parte del PRO y parte no. Y bueno, y ahí en ese submundo conviven hoy. Hoy no hay una oposición clara ni un oficialismo claro. Fíjate que de la banca de Milei también salen volando unos para un lado, uno para el otro. Y de las de la mal llamada, como te digo, oposición también. O sea, es un fenómeno que yo creo que a cuatro meses de gobierno no se puede terminar de analizar, no se sabe para dónde va a salir. Hay todo un estado de ebullición permanente en lo que es la directiva a nivel nacional, pero lo cierto es que bueno, que no,
No hay resultados todavía.
No, y no hay... O sea, lo que sí está fuerte es la figura del presidente, soy el mandamás acá, y si vos opinás en contrario, pasás al bando de los enemigos y tomo represalias, si sos un gobernador, tomo represalias económicas, si sos un espacio político, tomo represalias...
Sí, aparte eso de contestar cualquier cosa por Twitter, eso también es como que...
Yo sé lo que veo en este último tiempo. Fíjate vos que yo ayer escuchaba a un dirigente de nuestro espacio que decía, van 4 meses, a veces, viste, la sociedad reclama que quienes no comulgan con el gobierno salgan y se paren firmes o traten de poner la lupa donde por ahí no se ve. Y yo lo que siento es que, es verdad, van 4 meses, tal vez es muy poco, y a Milei lo veo como en uno de esos esas peleas de UFC, ¿viste? El octógono, que está solo tirando piñas al aire y que el resto lo está mirando afuera esperando a que se canse un poco y, bueno, ir subiendo de un poquito a ver si se amansa un poco.
Eso.
Lo veo así, ¿viste? Como un tipo que pasa de discutir con Lali Espósito ayer con periodistas, hace un mes con gobernadores y bueno, lo peor, qué sé yo, en estos días tomando un posicionamiento sobre una cuestión internacional. Más temprano fue con China, que es nuestro principal nuestros principales aliados comerciales. Entonces, todo, viste...
Claro, pero viste que yo te decía, el tipo irrumpe porque, no sé, fue cantante de rock, después stand-upero, no sé qué, y de golpe presidente. Digo, ya desde ahí, desde el vamos, de decir, bueno, un tipo que, no sé, fue intendente, legislador, después gobernador, después fue presidente, toda una vida dentro de la política, y sale esto así.
Mira, es un fenómeno que es para analizar, y yo creo que como fuerza política, desde donde yo te hablo, que es del peronismo, debiéramos interpelar a la sociedad, porque, a ver, mucha gente que lo votó a Milei nos votaba a nosotros antes, mucha gente de la empresa, mucha gente del comercio, mucha gente, mucho laburante, mucho emprendedor, mucho educador,
mucho laburante.
Buscá del estrato social que quieras, gente iba en el 2019, en el 2017, en el 2021 y confiaba en nuestra fuerza política. ¿Y qué pasó? Que esos votos migraron ahí. Entonces nosotros tenemos que ver en introspectiva y ver, empezar a analizar por qué esos votos migraron y si están, y si realmente esa gente que lo votó y se siente tan representada con esto que está ocurriendo, con la forma de llevar adelante un país. ¿Cómo? Confrontando, pero también sin resultados. Y la verdad que...
Y hambriando.
Y cuando uno ve los números económicos, el poder adquisitivo del salario bajó,
el
costo de vida subió, la inflación, es verdad, está bajando, pero no nos mintamos, porque no hay consumo,
claro,
porque la gente retrae el consumo. Entonces, hay que ver, entonces, por eso te vuelvo a repetir, me parece que es muy temprano para hacer análisis.
Sí.
O sea, el análisis que podamos hacer es la foto actual, pero la fuerza política, en este caso el peronismo, tiene que estar pensando en replantear su estrategia. A ver, todo lo que hice Milei no estaba mal. Hay cosas que funcionaban mal. Muchas cosas en el Estado funcionaban mal. El Estado sobredimensionado. Tal vez, no sé si era la manera de Milei, pero bueno, habría que... Nuestra fuerza política tendría que tener una visión sobre eso, sobre cómo optimizar procesos, cómo valorar a los trabajadores, cómo... Poner énfasis en resultados, por qué está esto, para qué, qué resultados obtuvo. A ver, hay cosas que está bien lo que hace Milei, pero en toda su maraña a veces...
Estado chico, industria grande, dijo algún general por ahí, ¿no?
Yo creo que el Estado debe acompañar la economía, debe cuidar los recursos estratégicos, debe establecer un norte... para tener un país igualitario, para tener un país con oportunidades. donde los más vulnerables estén protegidos, donde se garantice la salud, la educación, donde se ponga énfasis en el trabajo, en la industria, en la producción, en el campo. El Estado tiene que estar. El anarcocapitalismo, yo no creo en el anarcocapitalismo, en que el mercado resuelve todo, porque bueno, lo estamos viendo con el dengue, lo estamos viendo con la energía. O sea, fíjate vos que el ajuste de la energía, ¿cómo viene? El mercado de la energía viene la generación, la distribución, ¿no? Y solamente donde la tarifa está subiendo es en la generación. Pero cuando vayamos a la distribución, cuando vayamos a cómo llega la energía a cada hogar, va a haber más ajuste, va a seguir aumentando. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber un estado regulador ahí? Edes, hace lo que quiera, Edenor, póngale el precio que ustedes crean. Me parece que hay que proteger a usuarios, consumidores. Entonces, por nombrarte un ejemplo.
Sí, ¿cómo ves al pueblo, al pueblo, digo, a la gente, hoy por hoy viviendo esta situación económica? ¿Qué te dice la gente? Yo estoy dispuesto a que me aumenten todo y que si no puedo pagar, ¿qué es lo que te dicen? Porque, viste, por ahí te encontrás con alguno y dices, bueno, hay que hacer nada, andar a vela, pero bueno, después vamos a salir. Digo, capaz que has escuchado eso, pero ¿cómo lo ves?
Ese discurso, viene un discurso dogmático.
A ver, para que no...
No está saliendo, sí. Si no, ponele el... Cambiamos el micrófono. Ahí está. Ahí está.
Hola.
Sí.
Ahí está. Ha instalado como un discurso...
Ahí
estamos,
está.
Con problemas.
Sí. No, Manuel, que se le cruzan los botones. Dale.
Hay como un discurso que viene dogmático, mesiánico... del sufrimiento, de que vamos a sufrir y después vamos a salir adelante. Es un discurso que utiliza mucho la religión y que justamente la derecha trata de apropiarse de eso.
Sí.
¿No? Yo no creo que la gente esté dispuesta a seguir sufriendo, a seguir poniendo el lomo. Yo me imagino en los bolsillos un jubilado que tiene que retasear medicamentos o tiene que pensar si paga los servicios o si tiene que comer.
Sí.
Gente que laburó toda la vida.
¿Esa persona lo hace con convencida?
No. El sufrimiento no le gusta a nadie, menos en eso. Menos en eso. Menos en la cuestión económica. El tener que privarte de cosas que, por ejemplo, los medicamentos que te los recetan para vivir mejor o ir y comprar 200 pesos de carne picada. Sí. Me parece muy triste y terrible que... El supuesto ajuste que iba a pagar la casta política lo termina pagando la gente de a pie, la gente que no le alcanza, la gente que... O sea, me parece que nadie está de acuerdo con esto. Y yo creo que una de las tareas pendientes que va a tener Milei en el corto plazo es...
recomponer eso.
Recomponer el salario y que el trabajo valga. Porque gobierne quien gobierne, este país lo vamos a sacar adelante con trabajo, con industria, con producción... exportando más, o sea, mejorando nuestra balanza comercial. O sea, yo no creo que venga ningún presidente que pueda proponer algo distinto y que nos vaya bien.
Exacto.
O sea, podemos reducir el gasto,
sí.
Podemos acomodar el déficit, me parece espectacular, pero nuestro norte tiene que estar en producir más cantidad de bienes y servicios, en ampliar la base tributaria. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más argentinos paguen impuestos. Eso implicaría bajar impuestos. No, hay un sector chico de la economía que está muy sobrecargada de impuestos. ¿Qué hay que hacer? Ampliar esa base. Como hacen otros países, vos vas a Brasil, no existe la plata. Vas a Estados Unidos, no existe. Cuando te ven con plata parece que son narcotraficantes. Va la tarjeta, va lo bancarizado, va la plata en la cuenta. ¿Me entendés? Entonces, de esa manera se evita el negro.
Sí.
Bueno, entonces, hay maneras.
Exacto. Bueno, y hablando de acá, vos me hablabas de un proyecto superador en el distrito. Digo, ¿cómo está el peronismo acá en el distrito? siempre haciendo mucha fuerza para poder juntarse y para poder charlar y para... Digo, pero bueno, vos tenés esa ambición de llegar en la próxima elección, lo charlás con los compañeros, ¿cómo lo ves?
Sí, claro. Sí, uno cuando está acá...
Porque Juan Manuel Bernal, por ejemplo, se subió al ring y está ahí en
está perfecto.
En el ring. Se subió y está ahí.
Está perfecto.
Él dice, yo quiero ser, yo trabajo para ser y lo vivirá. Está ahí en el ring.
Nuestra fuerza política tiene que mover el carro, que los melones se van a acomodar solos. Lo que tenemos que tener esa idea de llegar al poder, de poder expresar una idea y llevarla adelante, de plantearle a la sociedad algo lindo, algo bonito, algo que le guste. Y bueno, en eso estamos. Yo creo que mientras más gente que quiera hacer, mientras más entusiasmado nos encuentre, se van a llenar nuestros locales, se van a llenar nuestras ideas, nuestras propuestas. Uh-huh. Esto no funciona con caudillismo ni con venir a decir que el otro está equivocado. Esto funciona tratando de juntarnos todos, de ampliar nuestra base con otros partidos políticos, con otras instituciones, tratando de generar un discurso que te di, y una idea. O sea, yo a veces siento que el peronismo a veces, por ejemplo, con un sector, con el campo, nos dicen que estamos peleados con el campo y hasta nosotros mismos no lo creemos. La verdad que es un sector que en muchos de nuestros gobiernos le ha ido bien y que es un sector donde nosotros tenemos que entenderlos, donde nosotros tenemos que sumarlos, lo mismo con la industria, lo mismo con... Nosotros siempre, nuestro foco está sentado en el pobrerío, en la gente humilde, en los trabajadores, tenemos que seguir teniéndolo ahí, pero tenemos que ir también un poquito más a buscar otro electorado, que es el electorado que nos tiene que llevar a ganar elecciones. Nuestra base electoral está, tenemos que ampliarla, y para eso hay que sentarse, hay que discutir, hay que interactuar con la dirigencia que hoy gobierna, hay que interactuar con la dirigencia que se fue. La política por eso es hablar, el diálogo, es generar síntesis, es armar un mapa de ideas y después encontrar conectores y...
Sí.
Es eso.
Sí, por ahí la gente también busca proyectos, propuestas.
Bueno.
Que por ahí decir, bueno, mirá, el peronismo tiene este proyecto en producción... Y tiene esta gente que maneja la producción, ponele, vos decís, bueno, yo soy candidato a intendente y Manuel es el que me va a manejar la producción y él va a dar su plan. Y bueno, él va a decir, mira, acá la producción en Puan, en La Reguera, vamos a ir por acá y vamos a ir por acá y vamos a ir por acá. Digo, también hace falta proyectos concretos.
Sí, más que las personas, yo creo que las ideas. Las ideas son fundamentales,
claro, bueno, proyecto,
o sea, no importa quién las lleve adelante, por eso puedo estar charlando acá y en dos años seguir charlando acá y no ocupar ningún lugar. A ver, me parece que la idea, la cuestión coyuntural, la cuestión lo que está escrito en un papelito y estamos todos de acuerdo, me parece que eso es lo que va. Yo creo que tenemos que ir a ir sintetizando lo que todos nuestros referentes expresan. Y bueno, llegar a una idea principal y sostenerla, y sostenerla, y sostenerla. Y creo que esa es la manera. Sin andar peleándonos con nadie, sin hablando mal de quien gobierna, o de quien se fue, o de quien se queda. Uh-huh. Me parece que tenemos que revalorizar la política.
Da.
Yo escucho a veces en
algunos... Justamente lo que Milei propone no es revalorizar la política.
Claro, no, yo estoy ahí en las antípodas del pensamiento. Yo creo que nosotros vivimos en estados democráticos, no hablo ya de Argentina, el mundo, la mayoría del mundo occidental, que es donde justamente estamos parados nosotros, vivimos en estados-naciones, gobernados a través de la democracia, donde hay división de poderes, donde hay un sistema republicano de gobierno, donde hay un Estado que se hace cargo de más o menos cosas, dependiendo de los países, pero que son profundamente democráticos. ¿Qué quiere decir? Que a las instituciones del poder público se accede en su mayoría por el voto. ¿no? O a través de su representante. Entonces, y eso es política. Eso es política. Y si queremos, y si queremos, podemos mejorar la política. Podemos hacer escuela de gobierno, podemos establecer requisitos, podemos mejorar a quienes acceden a los cargos públicos sus declaraciones juradas, sus miedos a cuando dejen la función pública, a ver si te enriqueciste, si se enriqueció tu familia. Hay un montón de cosas para mejorar la política, ¿no?
Sí, sí.
Y que la gente se cuestiona, porque es verdad. Muchas veces gente entraba a la política y venía del montón y salían con empresas, con inversiones, con fondos en paraísos fiscales. Eso no puede ocurrir en un país donde ayer veía un gráfico en la televisión, 51% de pobres. No puede ocurrir eso en un país.
Sí, sí. Bueno, justamente te decía, ¿cómo vos me hablabas del yo hablo de lo municipal, digo, cómo viste lo que sucedió a fin de año, el gobierno que salió y qué lecturas es de los pocos meses del gobierno que entró? ¿Tenés alguna diferencia? ¿Tenés alguna opinión sobre eso?
Mira, tengo algunas coincidencias con el intendente, el otro día lo escuché acá, que dijo expresamente que no tenía nada para mostrar todavía, y es verdad, más que trabajo y tratar de ordenar
alguna cuestión financiera.
Me parece que bueno, que de acá, donde encuentra el equilibrio y donde se entre a rodar, veremos qué es lo que tiene para mostrar este equipo de gobierno que asume. Uh-huh. Lo que me preguntás por el gobierno saliente, la verdad que me pareció triste la manera de dejar una gestión, no ir a entregar el mando, no bancarse la situación fea, difícil de tener que enfrentar a los trabajadores diciéndole que no van a cobrar. Cuando era un gobierno que, si uno lo analiza, Castelli pagó 143 sueldos, ¿no? En su gobierno. Y lo que le faltó fue pagar el último. Más menos, tironeo, chichoneo. No era un gobierno que se caracterizaba por no pagar los sueldos. Sí, estaría en tironeo, más, menos. Pero no era un gobierno. Yo creo que fue mala la salida. No sé, después uno podrá hacer un análisis más profundo de su gestión, priorizó el pago de salarios, priorizó...
¿Y el supuesto desvío de fondos y eso?
Bueno, eso también. A ver, se hizo énfasis, yo creo que ahí es una cuestión donde el gobierno actual está fallando. ¿Por qué? Porque se hablaba mucho de la auditoría. ¿Se acuerdan?
Sí.
¿Qué pasó? No se investigó nada, no hubo alguien que pusiera blanco sobre negro, che, hubo desvío de fondo, hubo malversación, hubo algo.
Pero supuestamente está en la justicia y que...
Cuando uno envía las cosas a la justicia, y con pocos elementos, porque ¿qué te falta? Hay un elemento técnico. Si yo no hago un control exhaustivo financiero, che, ¿qué pasó estos años? O sea, sin ponerse el traje de...
O sea, sin auditoría decís que es muy difícil.
De detective privado. Sí. Claro, sin un grupo que analice la cuestión económica, financiera, política también, es muy difícil sin tener un...
Sí, sí.
Un análisis...
A no ser que la justicia ahora mande a hacer una auditoría.
No, pero eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Esto se va a diluir en el tiempo.
Vos decís que el gobierno entrante debería haber, por lo menos, haberse puesto en marcha una auditoría para mostrarle de cara a la sociedad, decir, bueno, esto es lo que la auditoría me dice.
Claro, no para ellos.
No.
No para una cuestión interna ya. Para la sociedad, para que se quede tranquila la sociedad, que la sociedad es la que te pone y te saca. En eso también coincido con el intendente. Los votos son de la gente, el actual intendente. Pero la gente te pone y te saca en base a lo que vos haces. Yo no sé si vos podés, cuando llegás a la municipalidad, pongo primero a fondo y salgo para adelante. No, tengo que mirar un poquito para atrás, qué pasó, dónde estuvieron los problemas, porque a partir de ahí tengo que construir algo nuevo. Pues, no es que... llegué yo y a partir de ahora vamos todo para adelante. No. Queda atrás, quedan muchas cosas atrás, donde bueno, tengo que rescatar lo bueno, tengo que cauterizar las heridas, tengo que cambiar lo que estaba mal, tengo que ver qué pasó con con fondos públicos, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, el frigorífico Bordenave, tanta plata que le pusieron. Y lo tenemos ahí, un muerto que tenemos en el distrito.
¿Y esa plata?
¿Y esa plata qué pasó? Por decirte una cosa.
Sí, sí.
Donde la gente se me pongo en el lugar de ciudadano, ¿no? Che, sí. Quiero saber, sin ponerme el mote de detective privado, pero supuestamente quienes llegan al poder son los que administran los fondos públicos, los que llevan adelante la gestión, entonces...
Claro, como una cartilla de prensa, decir, ¿qué pasó con el frigorífico? Bueno, esto, en el 2000 se recibió tanto, no se puso, se sacó, se puso, se... qué sé yo, ¿no? Alguna explicación de ese tipo, ¿no?
Exactamente. O sea, ¿por qué? Y después viene la explicación política. ¿Qué te sirve para eso? ¿Por qué tenemos las calles en el estado que las tenemos? ¿Por qué no pudimos hacer una vivienda? ¿Por qué no podemos generar lotes con servicio para la gente que no se puede
devolvimos
hacer
devolvimos viviendas?
Claro. ¿Por qué sí. la gente...?
Eso no me parece que no pasó en ningún lado no. en la historia bueno, del país.
Bueno, ¿por qué devolvimos viviendas a la provincia?
Claro.
O sea, te permite empezar, me parece, de una manera distinta. Yo sé que la vorágine de la municipalidad o del quilombo que debe haber ahí adentro
sí.
te debe absorber y es difícil. Pero bueno, hay que dedicarle tiempo. Hay recurso humano capacitado, hay gente... Sí, dispuesta.
Sí, me parece que está bueno eso de decir, bueno, informemos a la sociedad, hay puntos neurológicos ahí, el este del frigorífico, lo de las viviendas que se devolvieron, lo que, qué sé yo, hay un montón de como para ir después también diciendo, bueno, si el asfalto está así es por esto, hay una sobrepoblación o no de empleados o de no, o sí o no, la verdad que siempre, viste, nunca se sabe bien los contratados, los que están en blanco, los que están en negro, los que están no sé cómo, lo que el plan, pero es un plan de nación, pero no, a su vez un plan de nación y de provincia, entonces no se sabe bien.
Bueno, por eso lo que necesita la gente de a pie, la gente que es común como nosotros, es resolver esas cosas, que le cuenten esas cosas, para seguir confiando en el Estado que gobierna, para seguir confiando en la política, para acercarse y peticionar a las autoridades. Uh-huh. Yo creo que no hay que subestimar al electorado en ese sentido, o a la gente, porque pues, la gente va un día y te vota, pero después vive tu gobierno, vive tus decisiones políticas, vive tu equipo económico, tu equipo social, tu equipo de salud, uh-huh. tiene que convivir con eso. Entonces, hagámoselo más fácil, mostrémosle lo que hacemos. Yo creo que tiene que estar todo transparentado, como en otros municipios, ¿no? Uh-huh. Donde, a ver, por decirte una cosa, nos encontramos acá cuando se fue la gestión anterior con un déficit financiero que creo que era 200 millones, o sí. 300 millones, ponémosle un número. ¿Por qué no pasa eso en Adolfo Alsina? ¿Por qué no pasa eso en Saavedra?
En Suárez.
¿Por qué no pasa en Guaminí, en Suárez, en... Enderó.
¿Y por qué pasa acá?
¿Y por qué pasa acá? Si estamos dentro de los mismos distritos, la cuestión es más o menos parecida en todos lados, tanto en territorio como en población, como en producción, hablamos todos más o menos el mismo idioma, uh-huh. ¿por qué en algunos distritos no existe ese déficit? ¿O por qué algunos distritos pueden llevar adelante obra, pueden avanzar? Pueden tener alta complejidad, pueden tener todos los días nuevos servicios, ¿y por qué nosotros no? Entonces, ahí también el atraso.
¿Y cuál es la respuesta a eso?
Bueno,
¿qué decís vos? ¿Por qué nosotros no? Yo te pregunto, Emiliano, ¿por qué nosotros no?
Tiene que surgir justamente del análisis que te digo, el auditar, porque en cualquier empresa se audita, a ver, no es mala palabra la auditoría. En cualquier lugar se analizan los procesos.
O sea que estás pidiendo públicamente una auditoría.
No, yo no pido. Yo pido que se sepa, ya te digo, en cualquier empresa, vamos a lo privado, para ver si funciona o no funciona.
Pero no es lo mismo.
Se analizan los procesos, todos los procesos, se llaman procesos en la empresa. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo en una municipalidad? Cuando a la vista está que somos deficitarios, que no pudimos resolver un montón de problemas... Y nuestros vecinos, que son iguales a nosotros, que tienen los mismos recursos que nosotros.
Los mismos problemas.
La misma problemática, la misma población.
Porque yo digo, a los de los vecinos también se les rompe el asfalto.
También. Entonces, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Entonces, ¿la respuesta de dónde viene? De hacer un análisis exhaustivo, uh-huh. auditar de manera económica, financiera y sobre todo política.
Hablando de política, y esta es la última porque ya se nos fueron los minutos, ¿qué te parece el Consejo Deliberante hoy? ¿Con una Libertad Avanza, con un bloque, digo, un tripartito, un oficialismo que es oficialismo y no es oficialismo? Porque hay ahí, viste, algunas grietas, y con el peronismo.
Y bueno, lo veo espectacular.
El tripartito, digo, para bueno, hacer, porque vos fuiste concejal.
Sí, en minoría total. Ta. Me tocó ser concejal
12-1, no sé.
8-4 y 10-2.
Bueno.
Y bueno, me parece que la pluralidad de voces invita al consenso.
Y a jugar un poco al ajedrez también, ¿no?
No, al discutir más, al tener que juntarse más. Ahora no hay un partido que tiene la mayoría absoluta, sino que invita a tener que dialogar con el resto de los espacios. ¿Qué es lo sano de la política? O sea, no puede ser que un Consejo Deliberante haya una mayoría absoluta donde no importa la opinión del otro.
¿Y cómo te parece que está funcionando?
La verdad que no estoy muy encima del Consejo Deliberante últimamente, pero por lo que veo y por la composición, estimo que bien. Estimo que justamente invita al diálogo, invita al acercamiento de propuestas, a la discusión para la aprobación de las cuestiones. Y me parece que el gobierno debería estar trabajando con la oposición y con el oficialismo, y los bloques políticos deberían estar interactuando con los otros bloques para sacar las mejores leyes, para sacar las mejores propuestas, para tratar de entender lo que pasa en la sociedad y llevarle un alivio, una mejoría, una propuesta, o por lo menos si vamos a cruzar el desierto, que nos muestren el camino y que nos digan, es por acá.
Como
y,
Moisés.
Y es por acá, y se van a ver los resultados. Entonces, yo creo que me parece bien. Y ojalá que en las próximas elecciones se sigan ampliando las voces. Dentro de 2 años tenemos elecciones para que son legislativas.
Sí, el año que viene.
Se siga ampliando ese espectro de pluralidad. Ajá. No que vayan más de un bando o del otro, sino que sumémosle gente al Consejo Deliberante por lo menos la cual nos invita a discutir, porque tenemos que convencerlo, porque tenemos que ofrecerle algo, o porque tenemos que consensuar una idea. Me parece bien esa cuestión.
Bueno, no sé si tenés alguna pregunta. No, bueno, Emiliano, nada, agradecerte que pases a charlar un rato y bueno, hablar un poco de política. ¿De qué vamos a hablar con vos si no es de política?
Bueno, el agradecido soy yo, y bueno, gracias por la invitación, y bueno, muy contento con esta lluvia. Y bueno, cuando quieran, seguimos charlando.
Dale.
Bien, excelente. Hasta luego. Gracias.
Gracias.
14 grados la temperatura a esta hora en Darreira.